Bienvenidos a este especial de Hypeados. Estoy acá con Ernie.
Hola.
Y también, obviamente, con Gabriel Marclé.
Hello, my name is Gabriel.
Bueno, y hoy nos juntamos a hacer un especial chico.
Bonus track.
Claro, un bonus track preparándonos principalmente para lo que va a ser el 23 de septiembre, el Batman Celebration Day. Un día que ya viene siendo hace años como el día para el fanático de Batman. Así que no queríamos quedarnos atrás, obviamente, y hablar un poco de este personaje que, si no me equivoco, es una de las cosas que tenemos en común entre los tres, el fanatismo por el encapotado de la noche.
El mejor superhéroe de la historia. Nadie le va a ganar nunca en el jamás.
Yo no sé si superhéroe es solamente, ¿eh? Yo bueno, te diría que el mejor personaje de la historia.
Sin tecnicismo.
Yo más o menos lo que proponía para este episodio es que más o menos nos cuenten, o tanto ustedes por redes sociales como vamos ahora a hacer nosotros, qué significa para nosotros Batman. No sé si alguno quiere primero empezar contando cómo llegaron a Batman, cómo es que Batman entró en sus vidas. No sé, ¿alguno quiere empezar?
Gaby.
Creo que es un personaje sumamente importante. No vamos a ponerlo a nivel de que marca nuestras vidas, pero a mí lo primero que se me viene a la cabeza cuando pienso en un personaje de ficción, mi favorito, el primero que se me viene a la cabeza siempre es Batman. Y segundo, Batman. Es así. Es más, me acuerdo de estar como un nene fanatizado por Batman, de ser chiquito, de no haber leído cómics, de prácticamente no ver películas, porque la primera que vi fue Batman Forever. Creo que eso fue como un antes y un después, pero igual de antes yo me vestía con un trajecito parecido al de Batman. Mi abuela me había confeccionado un traje de Batman que tenía las orejas, pero no les había puesto el conito, entonces se caían. Era como el hombre gato o el hombre, no sé. Pero no era como Batman. Igual yo andaba con eso feliz. O sea, estaba chocho de la vida. Y siempre amé.
Re tercer mundo.
Claro, siempre amé. Muy de India, ¿viste? Como una película de Bollywood.
Bollywood.
Sí. Bueno, siempre vinculado a Batman sentimentalmente. Yo creo que de las pocas cosas que me emocionan mucho al ver en la pantalla grande o en cómic y que me dan ganas de seguirla viendo una y otra vez, son las cosas en las que aparece siempre Batman.
Aplausos. Bueno, yo puedo hablar ahora, puedo tomar la palabra si quieren.
Sí, dale, yo justo antes que agarres la palabra, lo único que quería decir es que nosotros, siendo hijos de los 90, tenemos la particularidad de que nosotros agarramos una época de Batman donde, si no era por nosotros, por la serie animada, o obviamente también los cómics, o otra cosa, teníamos a nuestros viejos que ya venían como reservados con la película de Batman de lo que fue la de Burton, ¿no? Bueno, quería decir eso, que Batman es un personaje que lo que tiene en particular es que es de los pocos superhéroes, por lo menos hasta el 2005 y después del 2000, era de los pocos superhéroes que habían superado el transmedia, digo, y se volvieron hipermediáticos, ya sea en televisión, en seriales, en películas. Me parece que lo que tiene tanto Batman como Superman también son esto, ¿no? Que lograron atravesar la historieta para realmente desde hace ya más de 20, 30 años, diría casi 40, 50 por la serie animada de Batman, lograron convertirse en figuras de la cultura popular.
Ni hablar. Yo creo que nací con Batman ya. Es raro, pero no tengo una conciencia racional de cuándo fui consciente que existía Batman. Creo que de muy chiquito, no sé. Yo creo que será en el 95, 96, por ahí. Yo soy el 92.
Pensé que ibas a decir que te concibieron con música de Danny Elfman de fondo.
Me volvería loco. No.
Y sos del 92.
Sí, había salido sí. Batman Returns. No, igual mi viejo nunca fue del palo. Es más, le pones una película fantástica a mi viejo y se va a los 10 minutos. Creo que nació más de algo mío. No sé. Viste que cuando sos chico, medio que el mundo se abre para vos y vas viendo qué te copa, qué sé yo, no sé. Y yo tengo recuerdos de la serie animada, básicamente. Episodios como sueltos, la intro me la tengo como fija, no sé cuándo la habré visto ni dónde. Calculo que en un VHS o en Warner. Y me acuerdo mucho de Batman y Robin también. En ese momento también era como estaba muy, era muy contemporáneo a esa época y había una.
Aceptemos que fue nuestra película.
Sí, yo creo que sí. De Batman creo que fue la primera película que fui consciente. del personaje. Y como dice Gaby, para mí Batman también es el personaje ficticio de mi vida, digamos, y creo que lo va a ser siempre. Sobre todo también por la dimensión psicológica que, bueno, viste que lo vas descubriendo, sí, cuando vas creciendo, vas descubriendo costados distintos.
Eso es lo más importante.
Te quedás en lo caricaturesco, en lo llamativo, en el todopoderoso, digamos, o quisiera ser Batman, tipo,
sí.
Quiero ser. Y después le vas descubriendo muchas capas, y Batman es un personaje riquísimo, pero creo que es uno de los personajes más ricos en todo sentido, para disfrutar, para analizar, para ver, para todo. Sí, es una bestialidad.
Yo creo que en los casi 75, 76 años que tiene el personaje, me parece que es uno de los más amplios, hasta por las cosas que atravesó en todos lados, digo, ¿no? Tenemos, capaz más cerca a la fecha, tenemos las películas de Nolan, digamos, pero tenemos esa cosa más humana, digamos, por la parte del cine, como la fantasiosa de Burton, los cómics oscuros de los 90, los 80, el Batman de Adam West, que a mí es un Batman que me gusta reivindicar mucho.
A mí no me gusta.
Y últimamente
mucho,
con.
Ya lo saben.
Pero bueno, yo sé que con todo lo de West ahora se lo está reivindicando un poco más, eso es una realidad. Y sí, me parece que tiene un abanico enorme, una paleta, digamos, de personaje que es muy buena también para entrar en diferentes momentos de la vida, y es un personaje que puede estar o te puede acompañar en lecturas, en películas, en lo que fuese a lo largo de toda tu vida, y siempre tiene su lugar.
Yo lo que quería decir era que independientemente de esto que estamos diciendo, de los matices de Batman, del cómo lo podemos encontrar en diferentes instancias de nuestra... pasamos por un sentimiento, por alguna época en particular, por alguna edad, y Batman está. Pero lo que quería decir es que, a pesar de eso, Batman conserva una idea y una historia natural que ha sido modificada muy poco a lo largo de los años. Creo que las únicas modificaciones fuertes las sufrió incluso en los primeros cómics, que fue con esta idea de si Batman mataba o no mataba, que ese fue un debate que se inició al comienzo del personaje Batman, pero después no ha mutado, no encontramos orígenes extremos de cambios significativos a lo largo de su historia, digamos. Es como que conserva una base que es muy inquebrantable, y eso también es lo que lo hace, fácil de que atraviese diferentes edades y épocas, digamos, porque no cambia, porque todos conocemos al mismo Batman, o aunque tengamos un Batman diferente, todos coincidimos en las bases de ese Batman.
Sí, y además sí, lo que verdad. Tiene Batman, perdón, es que como que atraviesa todo, o sea, es un personaje que trasciende, como dijo Guido, trasciende solamente un formato y trasciende clase social, trasciende un montón de cosas, trasciende, y además es un personaje que es válido, digamos, en lo narrativo, pero a su vez tiene muchas capas de interpretación posibles y muchas vueltas de tuerca que se le pueden dar al mismo personaje, porque es como que Batman simboliza algo mucho más grande que solo ser Batman y un superhéroe o lo que fuera. Es como... es la construcción de un personaje de ficción que es muy difícil lograr, no sé, forzadamente. Es mágico lo que pasó con Batman en cierto punto. No sé cómo explicarlo, pero supongo que se alinearon los astros, porque es muy difícil conseguir un personaje así. Tan natural, sobre todo, también.
Sí, podríamos compararlo con el tema de Superman, que por ahí es el más... o el primero, podría decirse, el que inició el camino. Pero a diferencia de Superman, Batman históricamente ha ido a los costados más oscuros. Entonces creo que eso es como un poquito más atractivo hasta cierto punto, porque uno no se encuentra siempre en momentos luminosos, digamos. Tiene esos momentos de oscuridad.
Claro, hizo al outsider, lo hizo héroe, digamos.
Exacto.
Sí, es verdad. Desde mi punto de vista, digamos, desde mi historia, mi relación con Batman es... desde también muy parecido a vos, Ernie, desde muy chico. Sé que los primeros juguetes que me regalaron mis viejos en los 90 fueron, aunque parezca una boludez, fue Robin, el Robin de Batman y Robin. Fue mi primer juguete, un Chris O'Donnell.
Qué fuerte.
Y a partir de ese... sí, es fuerte. Pero bueno, a partir de ese momento, digo, toda mi infancia estuvo rodeada.
Yo tuve el Batimóvil.
Mi primer juguete fue un Chris O'Donnell. Mi primer juguete fue un Chris O'Donnell, tipo tapa de gente. Todo lo hago por mis Chris O'Donnell.
Yo tuve un Batimóvil.
Totalmente. Llegué a tener como 3-4, así que Chris O'Donnell. ¿Viste que salían como diferentes colores?
Yo tenía los Batman truchos del todo por 2 pesos. Sinceramente, ¿viste que eran dorados, claro, plateados, violeta? Eran todos los Batman imposibles que, claro, nunca viste en tu vida, los tenía yo. Pero bueno.
Hoy se coleccionarían.
Ahora tienen un valor enorme, digo, a nivel coleccionismo y sentimiento.
Hoy cotizan eso. Parece que es excelente. En bolsa.
Sí, cotizan a full. Bueno, y también, como vos decías, Ernie, creo que yo arranqué más que nada con Batman y Robin. Fue la película de para los post-90 que crecimos ahí. Era como la más cercana, digo, los que empezamos a tener noción de ver una película de Batman. Obviamente me habían regalado el cómic de la película también, así que lo había empezado a leer desde muy chico. Y bueno, después tuve como una etapa de obviamente cuando vos creces hasta los 18 años, súper copadísimo con Batman. La serie animada, súper importante para mí, era todas las mañanas era viendo Batman la serie animada. Y obviamente hasta los 8 años más o menos, que obviamente después con el paso del tiempo uno pierde capaz la niñez y el hecho de jugar con los cómics y te empezás a, no sé, a interesar en otras cosas. Como las chicas, en mi caso.
¡Traviesillo!
Ser, la música o lo que fuese. En general... Digo, uno crece. Y fue hace hasta un par de años donde pude volver a Batman a partir de encontrarme con historias como... De, más que nada en la literatura, digo, en la novela gráfica o en los cómics. Volviendo a partir de... Sobre todo de Killing Joke, que fue como volver a reencontrarme con un Batman y poder leerlo de una manera adulta, ¿no? Es como... Fue como mi reencuentro con Batman. Y bueno, y después así obviamente volví y... O de hecho... Volvió lo que nunca se fue, digamos. Se reactivó algo que estaba guardado en mi niñez.
Bueno, yo creo que a mí pasó algo parecido. Y calculo que a nuestra generación, a los que somos fanáticos de Batman, calculo que le había pasado parecido. O salvo que, no sé, que haya sido tú un adelantado a tu época. Pero a mí me pasaba que de chico, viste que vos no tenés poder de decir... o sea, querés que te compren algo y a veces te lo compran, a veces no. Y a mí me pasó que cuando... pude empezar a laburar o tener capacidad de ahorro, lo que fuera, podía gastar en lo que quería. Y ahí fue cuando volví a reactivar el tema de decir, bueno, ahora tengo un poco de plata, quiero gastarlo en las cosas que me gustan. Y ahí fue cuando me empecé a empapar más en el tema de los cómics, porque antes sí leía como revistitas sueltas, viste que sos chico y tampoco, a mí me pasaba que no estaba en contacto con el mundo cómic. Me parece que Batman me llegaba más a través de otros lados. Sí, debo haber tenido alguna revistita que otra de, no sé, Planeta, algo de eso debo haber tenido.
Sí, además el concepto de ser chicos y que a mí capaz me regalaban un cómic de Batman, no sé, de estos que se compraban de los cómics de perfil que se conseguían en un parque centenario. Y capaz vos leías un Batman y después te compraban el cómic de la serie animada que no tenía nada que ver. Y vos pensabas que era lo mismo, ¿viste? Era como, era una historia seguida pero que eran cosas que uno no se da cuenta de chico. Después vos te das cuenta que hay cánones y historias y personajes y arcos y
bueno,
etcétera.
Pero a mí me hubiese encantado, por ejemplo, de chico, tener a alguien que me dijera, cada semana me regalo un cómic de Batman, por ejemplo. Eso es lo que estoy haciendo con mi sobrino, por ejemplo. Ahora estoy haciendo ese rol de decir, quiero que lea cosas que me hubiesen gustado a mí leer de chico. Entonces estoy un poco... está bueno esto de ponerte en el lugar de, como no sé, pasar el legado o darle el conocimiento a otro, que está buenísimo.
Sí, obvio.
Y nada, y siento que, bueno, eso, que Batman llegaba como a través de otros lados. Y nada, es muy difícil, es muy magnético Batman, eso es lo que tiene. Es magnético sí. Y cualquier cosa que veas de Batman la vas a querer.
Sí, eso es lo que me
afectó. No sé, es muy difícil explicar.
Eso es lo que me afectó a mí mucho, por ejemplo, del hecho de que como Batman nunca es suficiente tener mucho Batman.
Exactamente.
Te encontrabas, por ejemplo, con esta idea de que iba a salir una película y que después se cayó, por ejemplo. La película de Darren Aronofsky que quería hacerla.
Uy, el famoso año 1 potenciado,
exacto,
y oscuro.
Bien noir.
Locura.
Bien turbio.
Exactamente, pero después, por ejemplo, en los 60 había una película que la quería hacer Andy Warhol, mirá lo que te digo, que era Batman y Drácula. Era como un Batman contra Superman, pero un Batman versus Drácula. Y hubiera estado bueno verlo también, o sea, espectacular. Todo lo que sea Batman, digamos, lo tenés que ver.
A eso voy, es claro.
Y no hay forma de que te canses.
No, obvio que sí. Ahí es obviamente cuando se presenta esto de decir Batman es cultura pop, digamos, está insertado uh-huh. en la cultura, como capaz nunca leíste un cómic de Batman y capaz nunca viste una película entera, pero vos ves el logo y sabés que es Batman. Digo, y le va a pasar con cualquier persona.
Y lo que tiene Batman también, más allá de Batman, del personaje en sí, tiene un universo riquísimo, más allá del universo DC, hablo de su universo, de la Bat Family y todo lo que fuera. Su mundo, sus villanos, es tan rico y, y, Y bueno, dio el villano más grande de todos los tiempos, que es el Joker, que a cualquiera le digas lo va a conocer. Sí. Y el Joker maneja multitudes, creo que, no sé si a la par que Batman, pero es un personaje de ficción tremendo también.
Sí, sí, si bien creo que obviamente el legado de Ledger quedó marcado para siempre y fue lo que generó para mí un antes y un después, tanto en el cine de superhéroes como en la figura del Joker, pero es como vos decís, quería...
Claro, pero eso. Más allá de cualquier encarnación en el cine, que sí, obvio, Ledger lo llevó a otro nivel, pero más allá de eso, siempre fue un personaje que atraía un montón el Joker. Y hay un montón, qué sé yo, el Pingüino en su momento. Hablo para el público masivo, no nosotros, porque nosotros tenemos, cada uno debe tener su personaje o sus villanos o personajes del mundo Batman que más le gusta, pero me parece que para el público masivo hay mucho que se conoce de Batman, y eso es raro también, porque es un público muy de nicho, el lugar es muy de nicho donde nació Batman, digamos, y se hizo inmensamente popular. Son cosas que suceden, no sé, porque tienen que suceder, supongo.
Sí, muy probablemente que sí.
El mundo que construye Batman es un mundo totalmente destruido, no es perfecto. Podríamos decirlo de que es casi como un averno. Es como el paso perfecto hacia el paraíso, pero, o sea, como que tenés que estar en otro... Es la contracara de Metrópolis a más no poder. Por eso lo digo yo, que más allá de que los personajes sobreviven a lo largo de la historia, lo hacen gracias a los fans. Más allá de que un personaje súper fuerte, súper identificado, súper marcado en la sociedad, digamos, si no hubiera sido por los fans y por cómo, a pesar de las críticas y de los golpes y de las bajas en las ventas y todo eso, continuó sobreviviendo Batman. No nos olvidemos de que cuando salió La Vuelta del Caballero Oscuro de Frank Miller, no le gustó a mucha gente, digamos, fue muy criticado incluso porque se había salido de esa idea del Batman buenito, o no buenito, sino como que no tan sangriento. Entonces le costó un poco recuperarse de ese momento y después se convirtió en una obra de culto. De hecho, la nombraste vos, Guido, hace un ratito.
No, sí, obviamente. Creo que es eso, ¿no? Pasa que es lo que digo, me parece que también eso está muy, muy relacionado a los cómics, para el que lee y sabe, y es verdad que The Dark Knight y... Bueno, más que nada, digo, va atravesando épocas. A mí me parece que en el cine pasó igual. Pasa que, con la diferencia de que en el cine fue como una brecha mucho más larga, ¿no? Teníamos el Batman de los 50, el Batman de los 60 era de Adam West, era el Batman de los 50, digamos, ese de la Silver Age. Después el Batman de Tim Burton aparece más como un poco más oscuro, pero a la vez no deja de tener toques infantiles, que es muy relacionado
muy
al
también.
De... Sí, muy pop, muy relacionado al de Neil Adams, que de hecho Neil Adams creo que es el Batman... Es como, para muchos es la figura de Batman, el Batman definitivo en cuanto a estética, ¿no? Ese Batman que es gris, con el traje azul y gris, y el logo es el primer logo, digamos, característico de Batman que tiene... y después obviamente aparece con la época oscura, que después aparece en los 90, me parece que es lo que pasa obviamente con el Dark Knight de Nolan. Digo, me parece que suele pasar esto y si uno se pone a pensar, el proceso que tuvo Batman en los cómics también lo tuvo en el cine. Solo que, como decía antes, en una brecha mucho más larga que tiene que ver con contextos y situaciones que le daban el lugar a aparecer o que se olviden de él.
Sí, igual es como muy difícil que alguien se pueda olvidar de Batman. Me parece que ya es como... Creo que, no sé, el mundo se va a terminar y va a quedar Batman.
No, obvio, pero me refería más a olvidarse de la cuestión superhéroes en el cine, digamos.
Claro, claro, claro.
Ya para ir cerrando, porque... queríamos hacer algo chico, pero para que por lo menos cada uno pueda expresarse. Si ustedes tienen algún Batman definitivo que pudieran decirme, este es mi Batman, no importa, de cómic, de película, de lo que fuesen.
Yo creo que la idea del Batman definitivo es como medio rara, sí. ¿No? Porque ha habido tantas interpretaciones, hay como tantas formas de ver al Batman. Lo que no quiero es un Batman quieto, un Batman que prácticamente claro. No sea Batman. Por eso, por ahí el Batman de los de los 60 me costaba un poco identificarlo como tal, porque, bueno, era otra cultura, estábamos en otro tiempo y me costaba verlo como Batman. Pero al mismo tiempo, al haber tantos, creo que se ha hecho un buen trabajo en ir comprimiéndolos y encontrando o acercándonos cada vez más a la visión, no sé si perfecta, pero más cercana al Batman que todos queremos. Y por eso creo que la interpretación que hizo tanto Zack Snyder como Ben Affleck y los guionistas de Batman contra Superman en esa película es lo que más se acerca a lo que nosotros esperábamos ver del Batman. Por eso, no sé si Batman definitivo, pero creo que es en la evolución ha sido como el Batman que más ha representado a todo lo que hay de todos los lados.
Y es tu favorito, digamos. Si tuvieras que ponerlo en este momento como un favorito.
Sí, no sé si mi favorito, pero tengo tantas ganas de seguir viéndolo. Uh-huh. Eso es lo que pasa. Es como que el Batman de Christian Bale quedó ahí y no sé si quiero seguir viéndolo.
Claramente que no.
Ya está, claro. Digamos, apareció.
Para vos, Ernie, ¿algún Batman favorito?
Yo coincido en este concepto, coincido en el concepto de Gaby, que también lo rico de Batman es que no haya un definitivo, por lo menos en el canon, digamos, ¿no? Que sea un personaje que nunca se va a terminar, que no va a tener fin. En ese sentido, lo agradezco un montón. Yo tengo, no sé si hablar de Batman definitivos, pero sí podría decir mis favoritos y los que más se acercan a lo que Batman es en mi cabeza, digamos. Y es el de la serie animada, lejos, sobre todo por las historias que se contaban en la serie animada, ¿no? Que eran como muy comiqueras y a su vez la estética noir de Batman estaba muy bien tratada y era un dibujito, una locura. Y por otro lado, creo que el Batman, el live action, Ben Affleck lo tiene ahí ganado el puesto y lo está guardando para que alguien lo desafíe en el futuro. Pero el Batman de Affleck es. Lo ves y.
A mí me pasa lavado.
Sí, totalmente. Sí, es verdad. Bueno, yo más o menos para cerrar, voy por ese mismo lado igual. Creo que sí, si tengo que elegir un favorito es el Batman diseñado por Nombre y Fogel. Es mi dibujante favorito de Batman. Sí, los invito a que vean sus dibujos y a que lean los cómics que hacía con la bruja Alan Grant, como le decían. Y si tengo que elegir también uno en live action, obviamente el de Ben Affleck me parece que tiene hasta la mandíbula. Un poco por cariño a una semejanza con el de la serie animada, pero la mandíbula de Batfleck es excelente. Y bueno,
no dejemos de lado también lo que ha pasado en los últimos.
Ah, pará, yo al de Michael Keaton le tengo mucho cariño también.
Sí, ojo que también. Sí. No hay que dejarlo de lado, pero otra cosa que quería decir, no dejemos de lado las interpretaciones que han hecho en los videojuegos de la saga Arkham, que creo que han sido también gran parte de la nueva cultura de Batman que se ha generado. Hay que agradecérselo a ellos y a la voz de Kevin Conroy porque es realmente siempre destacado.
Siempre. Cancelamos el programa. Kevin Conroy es Batman y nos vamos.
Totalmente.
Sí, bueno, y yo quiero agradecerle también a Bill Finger y a Bob Kane, porque si no hubiera sido por ellos y el plagio en esa época mirado entre comillas, obviamente, a la sombra y al zorro, yo creo que si no hubiera sido por ellos, le hubieran quitado mucho valor a lo que fue el desarrollo de la cultura cómic y en especial a la cultura esta dark, underground que generó
Noir, digamos.
Noir, exactamente.
A los seriales y al cine sí. Noir también. Y porque si no, no hubiese Batman tampoco. Es como que Batman es...
Al marketing.
Sí, a todo.
Y para cerrar, recomendaciones que quieran dar.
Uf, hay tanto, mira.
Yo tengo algunas para recomendar ahí. Si quieren, empiezo yo. Y si quieren algunos agregar alguno que otro.
Sí.
Yo quería recomendar ciertas cosas muy particulares. Volviendo a lo que decía Gaby con el videojuego, me parece que es lo más cercano a esta época. Y quería recomendar el Batman Arkham Knight, que si no me equivoco es la cuarta o quinta entrega de los juegos de...
La cuarta.
Hizo Rocksteady, la cuarta.
Me parece en que realidad es la tercera en línea del tiempo. Es la tercera en línea del tiempo.
Sí,
porque
en línea del tiempo, pero es la cuarta.
Sí. Exacto.
Bueno, y quería recomendar ese, me parece que es el de la mejor historia, me parece que está muy buena, se disfruta mucho el juego, la jugabilidad es excelente. Después, desde el lado de la música, quería recomendar, que ya lo había hecho un poquito en nuestro especial de soundtrack, que es el soundtrack, el disco entero de Batman Forever, me parece que es un soundtrack excelente, que remarca mucho la época del rock de los 90. Y después quería recomendar tres cómics. Principalmente. Uno se llama Batman Ego. Está escrito por Dan Wynne Cook, uh-huh. Un genio.
Crack.
También escritor de New Frontier, que es por lo que más se conoce. Pero escribió una historia cortita llamada Ego, que habla de Batman enfrentándose a sí mismo. en cuanto a ideales y en cuestionamientos. No sé, léanlo, es muy muy bueno. Batman trabajando en equipo. Quería recomendar La Liga de la Justicia de Grant Morrison. Me parece que es excelente. Acá aparece la figura de un Batman conocido como el Bat God o el Batman infalible, porque lo pone en un lugar a Batman súper fantasioso, donde él está a la altura de Superman, en el sentido de que él está adelantado a todos. Es una cabeza maestra totalmente. Y como última recomendación, este Batman Special Day que se celebra el 23 de septiembre viene acompañado con el aniversario de los 25 de Harley Quinn. Personaje que también ahora obviamente tuvo un boom en la cultura pop.
Paul Dini y Bruce Timm creándolas. No vean Batman y Harley Quinn.
No la vean, eso. No vean eso. Pero sí les recomiendo que lean Batman Mad Love o Amor Loco, como se traduce acá. Que es la historia de Bruce Timm y Paul Dini sobre los orígenes o cómo aparece la historia de Harley Quinn y cómo se convierte en asistente del Joker. Muy bien dibujada, está hecho con el diseño de la serie animada, así que sé que lo van a disfrutar muchísimo.
Personaje que nació en la serie animada también.
Personaje que nació en la serie animada y después se hizo canónico. Exactamente. Totalmente, es verdad, buen punto lo que decís, Ernie. No sé si ustedes quieren agregar algo más, con eso les parece que estamos.
Creo que ha recomendado bien, Guido, y no por ahí, para no redundar, yo lo único que quiero destacar es cómo Batman ha influenciado a la creación de tantos personajes. Hay uno al que le tengo mucho cariño y en el que cada vez que lo veo y lo leo me acuerdo mucho de Batman, aunque tiene sus diferencias, y hay que pensar también en el impacto que ha tenido, no solamente Batman y todo ese universo, en la creación del mundo Watchmen, y en especial en Rorschach. Quiero que miren a Rorschach y que piensen un poco en Batman y cómo podrían llevarse bien incluso. Lo amo a Rorschach, pero obviamente amo muchísimo más a Batman, pero cada vez que lo veo lo pienso a ello, y por eso lo recomiendo a ese personaje.
Yo lo que quiero recomendar, sí, cómics, diría que hay mucho bueno para leer. Creo que todos leímos cosas y nos gustan cosas muy particulares. Creo que el mejor acá para recomendar cómics es claramente Guido. Pero déjense llevar por los cómics y lean lo que les pinte leer. Siempre va a haber algo bueno para sacar. Y lo que sí quería recomendar es La Máscara del Fantasma, uf, que para mí es un...
Peliculón. Es la película de Batman para mí, sinceramente.
La película en historia es la película de Batman lejos. Que bueno, que es un derivativo, o sea, está derivada de la serie animada. Es básicamente un apéndice, digamos, de eso. Una historia que podría tranquilamente ser un episodio más. Y que a su vez me compré hace 2 semanas el cómic de La Máscara del Fantasma, que todavía no lo leí. Pero es una historia hermosa de Batman y nada, el que no la vio, creo que está en Netflix ahora
está
también.
Está en Netflix, aprovechen que está ahí, se ve bien. En
y véanla, 16, porque 9. Es increíble esa película. La mejor película animada de Batman lejos.
Sí, sí, eso es seguro. Y fue la que fundó también el universo cinematográfico de animación de DC.
Sí.
Que es algo, es uno de los altos puntos que tiene en este momento. Pese a las idas y venidas que hay con el live action y bla bla bla, que eso es otro tema. Así que, bueno, espero que les haya gustado el especial. Comenten, obviamente, en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, cuáles son sus Batman. Si tienen recomendaciones para hacernos también a nosotros, está genial. Creo que ninguno de nosotros leyó todos los cómics de Batman, ni ninguno de nosotros vio todos los episodios o cosas de Batman, ni dibujos de otras personas. Así
¿existe alguien en el mundo que haya visto todo y sepa todo, todo de Batman?
Yo creo que los hay.
Lo debe haber.
Yo creo que los hay. ¿Sí? Yo creo que debe haber algún comiquero dedicado puramente a Batman que solo leyó Batman en su vida. Debe haber. Y coleccionistas de Batman hay excelentes.
Sí, sí. Es que conoces a Batman y es muy difícil no conocer el coleccionismo también. Eso hay que decirlo.
Espero que les haya gustado el especial. Y nos vemos la próxima.
Y feliz día de Batman para todos. Feliz Batman
Day.
Feliz día. Nos vemos.